que como el sol sea mi verso, más grande y dulce, cuanto más viejo. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene, eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue. Y si me muero, que muera con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama.
Muy buenos días y bienvenidos a Extiéndete, el programa de radio de la Unidad de Cultura, Extensión Universitaria y Promoción Lingüística del Valenciano. Hoy estrenamos una nueva temporada de este espacio, Extiéndete, para hablaros, como en ediciones anteriores, de la actualidad cultural de la UMH. Os acercamos todo lo que os interesa saber sobre las actividades, cursos, viajes y eventos que nuestra universidad ofrece a la comunidad universitaria y al público en general.
Estamos a punto de despedir el mes de octubre, un mes que para la universidad supone el arranque de la actividad del nuevo curso académico. Por eso, durante los últimos días, la UMH ha organizado numerosas actividades de bienvenida para los estudiantes. Por ejemplo, hemos tenido la fiesta de comienzo de curso, con las típicas paellas, a la que acudieron más de 4.000 personas. También una curiosa iniciativa llamada Conoce el pueblo que te acoge, para que los nuevos estudiantes descubrieran, mediante una visita guiada, las cuatro localidades donde están los campus de la universidad. Además, se ha celebrado un concierto benéfico, un recital de poesía y otras actividades igualmente interesantes. Hoy tiene lugar la última de estas actividades de bienvenida a partir de la una, o sea, ahora dentro de nada. Es la entrega de premios y presentación del libro del noveno concurso de relato corto Azabares. Y precisamente vamos a tener aquí con nosotros en unos minutos al ganador de esta edición. Él es Mario Abril, al que vamos a poder entrevistar antes de que se vaya a recibir su premio. Y sin más, saludamos al que hace posible desde estos controles este programa y os saludamos desde los micrófonos Cristian Carretero y Vicente Coves. Comienza aquí, Extiéndete.
Y comenzamos con la actualidad repasando nuestra agenda cultural.
Cursos de invierno. A partir del 8 de noviembre se inaugura la temporada de cursos de invierno programados para el curso 2014-2015. La música en el cine actual, inteligencia emocional o teatroterapia son algunos de los nombres de los 66 cursos que ha programado el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria. Las actividades se celebrarán hasta el próximo mes de mayo en los campus universitarios de Elche, Altea, Orihuela y Sant Joan d'Alacant, y en las localidades de El Campello, Aspe, Dolores y Alicante.
Campus de Altea. El 8 de noviembre comenzará el curso Microfinanciación Colectiva, Crowdfunding, impartido por diversos profesionales de la materia como José Javier Montserrat Gandolo y Bárbara Fernández Abad. Los asistentes aprenderán, entre otras cosas, cómo es y qué es el crowdfunding, los tipos de licencias de derechos de autor y nuevos modelos de tipo de producción cultural.
Campus de Elche. El curso de monitor de escuela de verano empieza el próximo 10 de noviembre. Se trata de un curso pensado para formar a los futuros monitores de la escuela de verano de la universidad. La profesora del área de psicología evolutiva y de la salud de la UMH, Cordelia Estévez, es la directora tanto del curso como de la escuela de verano. Los participantes aprenderán la importancia del monitor de escuela de verano como educador de niños y niñas, técnicas de animación interiores y exteriores y la atención a niños con necesidades especiales.
Campus de San Joan d'Alacant. El curso Excel a Fondo es el primero que se imparte en la sede de San Joan d'Alacant a partir del 11 de noviembre. La actividad está dirigida por el profesor de la UMH, Joaquín López Herades. Este curso tiene por objetivo formar personas capaces de utilizar herramientas avanzadas de Excel y crear hojas de cálculo complejas.
Otras sedes. Dolores. El 11 de noviembre comenzará en la localidad de Dolores el curso Blogs con WordPress. El profesor de la UMH, Jorge Gascón Martínez, impartirá esta enseñanza para los interesados en aprender a crear un sitio web con la plataforma de WordPress. En concreto, el curso contempla una introducción a WordPress, la administración de la plataforma, edición de contenidos y aplicaciones prácticas.
Taller de cine UMH. Ayer se presentó el taller de cine UMH en el campus de Elche, con gran participación y aceptación entre los asistentes. Este taller pretende ser un punto de encuentro de los cinéfilos de la comunidad universitaria, un lugar donde compartir una afición común y desarrollar el debate abierto. Los participantes pueden analizar y comentar los temas propuestos, tomando el pulso a la actualidad cinematográfica. Esta actividad está coordinada por el profesor de la UMH y crítico de cine y televisión, Antonio Sempere. A lo largo de las sesiones, los asistentes debatirán sobre temas como la actualidad del cine español, el cine de mujeres, autores de cortometrajes o Premios Goya 2015. Las reuniones tienen un carácter mensual y se celebrarán en las fechas previstas en el programa en horario de 4 a 7 de la tarde. La entrada a la actividad es libre y está reconocida con créditos de libre elección, acreditando el 80% de asistencia.
Cursos de valencià. Fins al 15 de novembre està obert el plaç de matriculació dels cursos de valencià intensius de dissabtes que ofereix la UMH. Els nivells ofertats en aquest període són el C1 mitjà i el C2 superior. Els cursos començaran el 13 de desembre i estan dirigits a tots els interessats en adquirir els coneixements de la llengua valenciana. A més, les persones aptes als cursos obtindran un diploma que acredita el seu nivell de llengua i un certificat homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. Y antes de empezar con las entrevistas, vamos a escuchar unos consejos.
Sugerencia informática.
Cuanto más tiempo pase sin cambiar su contraseña, más fácil es que alguien la obtenga. Si no pasa de 100 días, mucho mejor.
Ahora Radio UMH es más informativa, con el boletín de noticias universitarias de las 2 de la tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este tiempo de información universitaria.
Un repaso diario a lo más destacado de cuanto ocurre en la Universidad Miguel Hernández.
La UMH desplaza hasta Ruanda a los últimos voluntarios que participan este verano en el programa de cooperación.
Ciencia, tecnología, certámenes, cultura, deportes y toda la información universitaria a tu alcance.
Soy Asunción Iñoles. A las 2 de la tarde os espero en Radio UMH con nuestro informativo universitario.
De lunes a viernes, de 2 a 2 y 10 de la tarde, Informativos UMH. Nuestra apuesta por la información universitaria.
El programa de radio UMH, La ciencia del cuerpo humano, te informa que dormir por la noche es fundamental para poder llevar una vida normal.
Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, evitar sustancias excitantes y dar paseos a la luz del día son consejos que nos da la Asociación Española del Sueño para disfrutar de un sueño reparador.
Que como el sol sea mi verso, más grande y dulce, cuanto más viejo.
Que mi voz suba los montes y baje. Ahora vamos a hablar con el director del área de proyección cultural y artística de la UMH. Él es José Manuel Álvarez Enjuto, que conoce muy bien la colección de obras artísticas que componen la muestra Una crónica social, equipo crónica, equipo realidad. Se puede visitar en la sala de exposiciones del edificio rectorado y consejo social. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, ¿cómo estamos?
A ver, cuéntanos, ¿en qué consiste esta exposición?
Pues es una exposición muy importante porque además de las colaboraciones que estamos estableciendo con galerías de la zona, con importantes instituciones y museos, que eso ya de por sí es importante, es una exposición que veníamos intentando trabajarla desde hace tiempo y por fin lo pudimos hacer. En colaboración con la Galería Punto de Valencia, recuperamos dos equipos fundamentales en la historia del arte español y sobre todo del movimiento pop, un movimiento muy especial en España. Pues dos razones, porque el pop anglosajón era un pop que se recogía la parte más cotidiana, la parte más de los hogares, y el pop español es un pop mucho más crítico, más ácido, y siempre intentando resolver algunas cuestiones sociopolíticas que en aquellos momentos, en aquellos años, pues eran difíciles de convivir.
¿Qué objetivo perseguían los autores de estas obras en el momento en que las hicieron?
Estaba lo que me comentaba, lo que te estaba comentando, es un posicionamiento sociopolítico crítico ante el régimen establecido de Franco del momento, un régimen de censura, un régimen de impedimentos y un régimen que impedía las libertades de expresión, fundamentalmente las del periodismo, el teatro, el cine y en algunos aspectos el arte. Y en este caso lo que tratan estos dos autores es precisamente de llamar la atención ante una situación de falta de expresión de libertad.
¿Qué obra o colección destacarías de entre todas las que componen la muestra de la sala?
Pues hay varias. La más importante para mí es la colección completa del Crimen de Cuenca. Un suceso curioso, padecido en Cuenca, de donde se apresaron a dos ciudadanos que luego resulta que no fueron los autores del crimen. Una historia que posteriormente fue llevada al cine por Pilar Miró con un gran éxito y además de las primeras películas donde se empezaron a incorporar escenas de tortura de la parte de la Guardia Civil, y es una serie que nos interesa mucho haber traído esta serie. Y luego hay dos piezas también del equipo Crónica, que es la de Fidel Castro y de Ho Chi Minh, también una época muy complicada, muy difícil, que por aquellas dos piezas los apresaron un par de días como consecuencia de su publicación.
Y en cuanto a las técnicas de composición de las obras, ¿existe mucha variedad entre todas ellas?
No, porque casi todas son estampa original, todas son o grabados y serigrafías. Es una obra, una técnica mucho más accesible al público, más económica, no son piezas originales. Las piezas por estampación pueden ser tiradas controladas, pero tiradas de 25, 50 o 75 ejemplares. Y en este caso, pues es esa técnica de la estampación, serigrafías y grabados de los fondos de la colección, como he dicho, de la Galería Punto de Valencia.
¿Hasta cuándo podrá visitarse la exposición?
Hasta finales de mes. La hemos prolongado porque la teníamos hasta el 8 de noviembre. Y al final hemos podido conseguir un mes más, o sea que estará todo el mes de noviembre, se podrá visitar.
Pues muy bien, animamos a todo el público a que visite la exposición antes de que termine el próximo 30 de noviembre y remarcamos por último que se trata de una muestra organizada por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria en colaboración con la Galería Punto de Valencia. Muchas gracias por atendernos, José Manuel.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Gracias por todo, adiós.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Usa una regleta para los enchufes, así puedes apagar con un solo gesto los aparatos electrónicos.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Que como el sol sea mi verso, más grande y dulce, cuanto más viejo. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Aquí estoy para vivir mientras el alma me...
En los estudios de Radio UMH, el ganador de la novena edición del concurso de relato corto Azabares. Él es Mario Abril, graduado en periodismo, y ha pasado también por los micrófonos y por la televisión de esta universidad. Se puede decir que es un apasionado de la comunicación audiovisual, pero también se ha ganado el reconocimiento por su faceta literaria, con este primer premio que le ha concedido el jurado del noveno premio Azabares. Buenos días, Mario.
Buenos días, ¿qué tal?
Y, por supuesto, enhorabuena.
Gracias.
Bueno, es un poco la pregunta obligada. ¿Es un premio inesperado?
Sí, yo creo que cualquier premio más o menos es inesperado, ¿no? Yo, no sé, me presenté como cualquiera que se presenta, que cree que tiene una historia bonita que contar y bueno, a lo que cayese. Tampoco era algo que persiguiese el premio, me apetecía más contar la historia que conseguir el premio realmente.
¿Y cómo recibiste la noticia de que eras el ganador de esta edición?
Pues la conocí antes de que me lo anunciasen de manera oficial. La conocí, no voy a decir de qué manera conocí la noticia, pero sí.
Tu papel dentro de la universidad supongo que tuvo algo que ver.
Sí, algo tuvo que ver que de alguna manera erróneamente se me dio a conocer mucho antes de que se dijese de manera oficial. Pero bueno, muy feliz cuando me lo dijeron. No sabía muy bien de qué me estaban hablando, pero bueno, cuando lo comprendí, pues bueno, muy, muy feliz.
¿Y era la primera vez que te presentabas en este concurso?
Sí, era la primera vez. Yo me enteré de que estaba este concurso el año anterior, justamente ya cuando ya no había plazo para presentar más obras. Y cuando me enteré de que estaba este concurso, pues directamente empecé a pensar de qué manera podía presentarme yo a la siguiente edición.
O sea que básicamente ha sido el debut soñado, ¿no? El autor inédito que se presenta y gana el primer certamen que... Bueno, no sé si has participado también en otros concursos.
Nunca me he presentado a ninguno de esos, pero bueno, no sé, también era el último año que yo estaba en la universidad y también era una manera de cerrar sí. Con un broche así de oro, ¿no? Si lo conseguía ganar, pues bien, y si no, pues por lo menos había estado ahí la historia y la había podido leer por lo menos el jurado, ¿no?
Claro. Y bueno, sobre el relato, ¿dónde encontraste la inspiración para escribir, no lo hemos dicho, por cierto, el título del relato ganador es Un número más? ¿Dónde encontraste la inspiración?
Bueno, la inspiración, también, bueno, tendríamos que empezar a hablar también de qué cuenta la historia, ¿no? Para saber, claro, un poco de dónde nace esta inspiración. La historia habla sobre la inmigración y Un número más, yo creo que es un poco, explica esa rutina en la que nos encontramos cifras cuando abrimos un periódico, cuando vemos la televisión, cifras de no sé cuántos muertos han encontrado pues en una patera o en una guerra, en un conflicto, hay no sé cuántos muertos y ya es tanta la rutina, por desgracia, que ya lo vemos al final como un número, ¿no? Y a partir de eso y también justamente lo empecé a pensar la historia en el momento en el que estaba todo el conflicto de las vallas en la zona de Melilla, de todas las atrocidades que estaban haciendo allí en las vallas y demás. Y entonces tuve como un debate moral e interno de pensar en qué mundo estábamos viviendo, que a la gente, en lugar de ayudarla cuando quiere escapar de su país, lo que estamos haciendo es ponerles barreras y estamos acribillándolos de una manera totalmente violenta. Pues a través de ese debate interno, pues es de donde surge sí. esta.
Se puede decir un poco historia. Que supongo que tu influencia de tu perfil periodístico, ¿no?, te influyó, ¿no? Al final, la actualidad siempre es aquello que por osmosis o por cualquier motivo un periodista acaba recibiendo y luego lo tiene que expulsar,
claro,
de algún modo, ¿no? Y así,
claro,
es tu caso.
La realidad, desgraciadamente, está ahí, ¿no? Y a veces es muy cruel y en este caso también. Y también, digamos que es una colleja también a los medios de comunicación, ¿no? La manera en la que a veces se trata, la manera tan aséptica a la que a veces se trata una noticia, de dar números únicamente cuando realmente detrás de esos números hay mucha, mucha cosa más, ¿no? Yo lo que quería contar con esta historia es que detrás de un número hay una historia, detrás de un número hay una familia y alguien que ha dejado su hogar no por capricho, porque nadie se va de su ciudad o de su país por capricho. Eso no sé si hay gente que no termina de entenderlo. Nadie se va de su país por capricho, se va porque no puede aguantar una situación, ¿no? Y por eso esas barreras que se ponía y esas guillotinas que se estaban poniendo allí directamente en esas vallas me estaban pareciendo absolutamente atroces.
Claro, se trata más bien entonces de un caso de una intención de denuncia, ¿verdad?
Sí, una intención de denuncia. Yo también tenía la intención, que es lo que te decía, que más que ganar el premio, lo que quería era que la gente también leyese y un poco hacer, desde la humildad, digamos, hacer reflexionar a la gente que lea este relato y también conseguir que se genere ese debate interno, igual que yo lo tuve antes de escribirlo, y que la gente piense que detrás de un número hay mucho más y que detrás de un número hay una historia.
Sí, yo en particular, en mi opinión personal, ya que he leído también el relato, te puedo decir que a mí me sorprende esa mezcla que haces, ¿no?, de la historia particular, personal, íntima, ¿no?, de los protagonistas, y luego al final cómo ese trasfondo, ese contexto social digamos, de cómo lo veríamos desde el punto de vista del mundo occidental, ¿no? Lo que uh-huh. es la llegada de una patera, ¿no?, a las costas, en este caso era de Canarias, ¿no? Uh-huh. Pues sí que tiene, digamos, esa me parece que es lo conseguido de la historia, ¿no? Que es el tema de poder mezclar una historia particular que puede luego darle más sentido a ese contexto que tenemos muchas veces precisamente descontextualizado, ¿no? Recibimos la información simplemente con cifras, como tú decías.
Claro, yo es lo que quería conseguir realmente, ¿no? Que la gente reflexionase de todo eso.
Sí. Realmente. Y bueno, me sorprendió también el escenario que elegiste para ambientar la historia. Es el Sáhara Occidental. Uh-huh. ¿Alguna razón en particular por la que te decidiste por ese escenario?
Pues podía haber sido ese, como podía haber sido, por desgracia, otros muchos en los que también ocurre lo mismo y de donde sale mucha gente porque necesita huir de su país. Elegí ese sitio, igual podía haber elegido la frontera de Melilla y todo esto, pero elegí la zona del Sáhara Occidental por una cuestión logística de los personajes, porque en los personajes es un padre y un niño, y yo consideraba que la manera de escapar de la zona del Sáhara Occidental era, entre comillas, un poco más fácil que a lo mejor que un niño tenga que saltar una valla y todo esto. Entonces era un poco más por una cuestión de los personajes, de que hay un menor y era, entre comillas, digo, más fácil salir del Sáhara Occidental en una barca o lo que sea que a lo mejor saltar una valla para un niño.
Claro, se trata siempre de un escenario conflictivo ese del Sáhara Occidental, por eso me parece que le daba un poco más de morbo, si acaso, a la historia.
Claro, por desgracia, se podía haber centrado en el Sáhara Occidental, que la situación es, todos la conocemos, como podía haber sido, por desgracia, en otro sitio.
Bueno, ¿y qué crees que es lo que ha gustado más al jurado de tu relato, ya que ha sido el que han escogido para ser el ganador?
Pues eso me gustaría a mí saber. Si hay alguien del jurado que pueda llamar y decirlo, pues que lo diga. No sé, yo espero que también les haya salido pues esa reflexión, que es lo que, como digo, yo intentaba hacer con este relato. Y no lo sé, eso tendríamos que preguntárselo al jurado, qué es lo que vio en el relato, pero bueno, yo estoy contento de que haya llegado ahí y que sobre todo lo pueda leer la gente, que es lo que a mí me importa.
Muy bien. ¿Y cuáles son ahora los proyectos de Mario Abril?
¿Literarios o de otro aspecto?
Profesionales, en general.
Bueno, pues ahora estoy en un medio de comunicación de aquí de Elche los fines de semana, y aunque sean los fines de semana, realmente me ocupa bastante porque tengo que, a lo largo de toda la semana, también programar un poco lo que va a ser los contenidos de esos programas. Y nada, literario, pues yo ya publiqué un libro hace un año y medio o alguna cosa así, y ahora estoy escribiendo el siguiente, o sea que en eso estamos, sin parar.
Una carrera... vamos, hacia arriba, totalmente.
Bueno, ahí estamos, sin parar, que es lo que me importa.
Bueno, recordamos que la entrega de premios y la presentación del libro de este noveno certamen de relato corto Azabares se celebra hoy a la una del mediodía en la sala de exposiciones del edificio Rectorado y Consejo Social. Y ahí estará, por supuesto, Mario, nuestro invitado. Bueno, muchas gracias, Mario, por estar aquí hoy con nosotros.
A vosotros, ha sido un placer.
Esperemos que sigan esos éxitos en tu carrera.
Bueno, esperemos.
Aprendre que res no
acaba. Diem recapacitar, cal dir repensar.
Abans no acaba.
Que como el sol sea mi verso, más grande y dulce, cuanto más viejo.
Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene. Y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue. Y si me muero, que muera con la cabeza muy alta. Muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama. Cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas.
Bueno, pues hemos tenido un programa bastante interesante con las dos intervenciones de José Manuel Álvarez Enjuto, que nos ha hablado de esa exposición de crónicas social, un equipo crónica, equipo realidad, y también con la conversación que hemos tenido con el ganador del noveno concurso de relato corto Azabares, que también ha sido muy provechosa para saber un poco esa historia que él tenía la intención de contar y que creo que nos ha dejado bastante claro su intención con ese relato. Y bueno, hasta aquí esta edición de Extiéndete. Ya sabéis que podéis matricularos en cualquiera de los cursos de invierno que ofrece la UMH y también en los cursos de valenciano, por supuesto. Os recordamos que si queréis participar en el programa, tenéis alguna sugerencia o queréis contactar con nosotros, podéis escribirnos a nuestro correo electrónico umhradio@umh.es. Y para más información sobre las actividades, viajes, eventos, podéis entrar en nuestra web cultura.umh.es o visitarnos en el edificio Élique del campus de Elche. Y nos despedimos ya hasta dentro de 2 semanas. Disfrutad del fin de semana. Hasta la próxima.
Caído, picotea a mi costado, yace en él un triste nido, pero al fin podré vencerte, ave y rayo secular, corazón que de la muerte nadie ha de hacerme dudar, sigue pues, sigue cuchillo volando, hiriendo, algún día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía. Él se llama Barro, aunque Miguel se llame, sentado sobre los muertos, el alma se relame, es un sino sangriento afilado hacia el papel, yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel, vientos del pueblo le llevan hasta el último rincón, es vecino de la muerte y le sobra el corazón, voz de campesino, su sangre es un camino cruel, yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Por las calles voy dejando algo que voy recogiendo, pedazos de vida mía venidos desde muy lejos, como una fontana que eterna en brotar persiste, como un sendero me iré y no acabaré de irme, beso soy sombra con sombra, beso dolor con dolor, por haberme enamorado, corazón sin corazón, de las cosas del aliento, sin sombra de la creación, sed con agua en la distancia, pero sed alrededor, lucho con contra la sangre me debato, contra tanto zarpazo y tanta vena, y cada cuerpo que tropiezo y trato, es otro borbotón de sangre, otra cadena, no cesará este rayo que me habita, no cesará esta terca, esta lactita, no quiero dormir, morir, no quiero morir durmiendo, en sagrada tierra estéril, yo quiero morir viviendo. Él se llama Barro, aunque Miguel se llame, sentado sobre los muertos, el alma se relame, es un sino sangriento, afilado hacia el papel, yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Vientos del pueblo le llevan hasta el último rincón. Es vecino de la muerte y le sobra el corazón. Voz de campesino, su sangre es...